Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Emmanuel Macron y Marine Le Pen repetirán dentro de 2 semanas, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, su duelo de 2017, después de que la primera ronda de este domingo haya dejado a Macron con el 28% de los votos y a Le Pen con un 24%. Destaca el alto grado de abstención. Se ha registrado un 62% de participación, el dato más bajo desde las elecciones de 2002, y por eso la ultraderechista Marine Le Pen pedía que todos aquellos que no hayan votado a Macron concentren su voto en su partido, en Reagrupación Nacional.
Los que hoy no han votado a Emmanuel Macron evidentemente quieren y deben formar parte de esta agrupación.
Por lo demás, estos días en nuestro país tienen un sonido definido. Saetas, gente por la calle, música, procesiones. Nos hacía falta para poder olvidar un poco los 2 años que llevamos. Sin embargo, no muy lejos de aquí, el sonido que inunda las calles es otro bien diferente. Este ha sido el sonido en Dnipro, en Ucrania, este fin de semana, que es precisamente la ciudad por la que huyen los que salen del Donbass. A esa zona, al Donbass, se dirigen a estas horas un convoy de rusos de 12 kilómetros de largo, formado por camiones y blindados. Ucrania se prepara para lo peor y el gobierno de Zelensky asegura que no cree que se vaya a producir una reunión de los dirigentes ruso y ucraniano hasta que termine lo que llaman la gran batalla del Donbass. Quienes sí se reúnen este lunes son los ministros de Exteriores de la Unión Europea, con el debate centrado en las posibles sanciones contra el gas y el petróleo ruso. El presidente Zelensky ha vuelto a insistir en la importancia del papel de Occidente en esta guerra.
Entre las prioridades de nuestra diplomacia está la introducción de restricciones más dolorosas para Rusia, especialmente en el negocio del petróleo. El mundo democrático puede abandonar el petróleo ruso y hacerlo tóxico para todos los demás estados. El petróleo es una de las 2 fuentes de confianza de los rusos, su sensación de impunidad. La otra fuente, el gas, también se cerrará con el tiempo.
De vuelta a España, y hablando de presidentes, hoy a las 11 va a ser investido el popular Alfonso Fernández Mañueco al frente de Castilla y León, un acto que va a materializar el primer gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox en una comunidad autónoma. Eso sí, no será hasta pasada la Semana Santa cuando los miembros del Ejecutivo tomen posesión de sus carteras. De ellas, 3 van a estar en poder de Vox: Agricultura, Cultura e Industria y Empleo, además de la vicepresidencia de la región.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Lo comentábamos al inicio de este boletín informativo, el sonido protagonista en nuestro país es el de la Semana Santa. Esto que escuchamos es la procesión de la Borriquilla en Cuenca, justo al inicio, pero como esta, decenas por la mayoría de capitales de nuestro país. 3 años después, las calles se han vuelto a llenar de nazarenos, de costaleros, de saetas y de gente que estaba deseando esta vuelta a la normalidad.
Pues claro que había muchas ganas.
Sí, de venir con los nietos siempre.
Naya, pues una palma.
Ya traía a su mamá de pequeñita.
Sí, todos con mis hijos, todos, sí.
Valentina, ay, una palma.
Es una tradición de siempre.
Ahí hay muchísima gente.
Protagonismo para los más pequeños y también para las procesiones en Cuenca, Valladolid, Zaragoza, Elche, Bilbao o Sevilla. Una buena noticia para el turismo porque en algunos puntos de España se espera superar estos días el 90% de ocupación hotelera. La Costa Blanca y la Costa del Sol son 2 de los lugares más concurridos. En Benidorm, por ejemplo, pueden colgar prácticamente el cartel de completo y además presumir de la vuelta del turismo internacional, que es una muy buena noticia. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Déjame que te invite a vivir una experiencia radiofónica. No un programa, una experiencia. Y te cuento. El pasado mes de diciembre, la emisora de la cadena COPE en Málaga, desde donde hacemos este programa, La Noche de Arjona, fue galardonada con el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga en la modalidad de trabajos periodísticos tendentes a reforzar la proyección de nuestra ciudad. El trabajo que presentó esta emisora fue el programa especial de Semana Santa de 2020. Más de 40 horas de radio dedicadas a contar la Semana Mayor en el año en el que la pandemia nos dejaba sin procesiones. Por tanto, el reto era contar la Semana Santa, contar las procesiones que había en la calle. Pero paradojas, en la calle no había procesiones. Por tanto, se hacía no solamente inevitable, sino imprescindible que los oyentes fueran capaces de imaginar que lo que estábamos contando era verdad, aunque sabían que eso no estaba ocurriendo. Muy fácil caer en el esperpento en ese momento, salvo que se hiciera con un extraordinario amor. Y eso es lo que hicimos. Aquí tienes el trabajo que fue premiado. Son ya muchos años encontrándonos en la radio. En Semana Santa, concretamente. A lo mejor alguno de vosotros es la primera vez que os acercáis a COPE durante la Semana Santa. Te vamos a dar, seguro que cápsulas para pasar una tarde diferente. Y si además cierras los ojos, seremos capaces de llevarte a un Domingo de Ramos cualquiera. Como cuando, siendo hijo, ibas con tu padre. O siendo padre, llevabas a tu hijo. Porque no habrá ni Domingo de Ramos, ni ningún día de la Semana Santa procesiones en la calle. Pero la radio más seguida, la radio más seguida también en Semana Santa, debía hacer un esfuerzo, debía hacer un enorme esfuerzo para que estos días, estas tardes, se llenaran de sonidos, de músicas, de emociones, sobre todo de emociones. Es fundamental que tomen este programa, que colonicen la antena de la COPE, que se apropien del programa, que a lo largo de las horas de este Domingo de Ramos, del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, nos llamen por teléfono, compartan con nosotros cómo están, cómo lo están pasando, qué están haciendo, qué recuerdos tienen de la Semana Santa. Y en este primer viaje, en este primer tramo de este primer viaje, he querido invitar al presidente de la agrupación de cofradías, querido Pablo Atencia. Muy buenas tardes y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas tardes, Adolfo, bien hallado, y bueno, ya estoy con los vellos de punta, o sea que nos quedan unas cuantas horas por delante muy, muy emocionantes.
Bueno, intentar, esta es una experiencia que vamos a vivir todos por primera vez, estamos viviendo cosas por primera vez en nuestra vida, y además nadie puede tener la sensación de, al estar diciendo esto, decir, estoy siendo quizá demasiado osado. Todos estamos viviendo muchas experiencias nuevas por primera vez en nuestras vidas. ¿Nunca en la historia dejó de procesionarse la Semana Santa? Salvo, digo, en periodos bélicos, pues supongo que en la Guerra Civil no habría procesiones, pero ¿alguna vez ha habido algún hito histórico que haya impedido que hubiera procesiones en la Semana Santa de Málaga?
Bueno, en los 10 años desde la fundación, del año 21 para acá, fueron en los años de la Guerra Civil. Desde entonces hasta aquí han transcurrido 84 años consecutivos en el que no ha habido ninguna causa mayor que lo haya impedido, ¿no?
Domingo de Ramos, la Pollinica, salida a las 10:15 de la mañana desde la iglesia de San Felipe Neri. Pasará por la calle Marqués del Ario a las 12:15 y se encerrará a las 4:15 de la tarde. Como son las 5:20... porque claro, ya sabéis que el encierro es cuando llega la cruz guía, digo a las 5:20, es un buen momento para cerrar los ojos e imaginar que se está produciendo el encierro con Emilio Guerrero.
Pues ya está justamente delante de la puerta de casa, de la Casa Hermandad, nuestro Padre Jesús a su entrada en Jerusalén, que ahora mismo se posa en el suelo. Hay que decir que este trono tiene que realizar una maniobra de 180 grados justamente abajo, en la plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre, y que tiene que entrar pues justamente de espaldas a esa calle para posarse justamente delante de la Casa Hermandad.
Pablo Atencia, cualquier oyente que, hermano cofrade de la Pollinica, que haya sintonizado la COPE, ha debido sentir algo especial, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo, no?
Sí, a mí me ha pasado lo mismo, me ha entrado ganas de irme corriendo para calle Parra.
Entenderán los oyentes de la radio, y entenderás tú, Querido Pablo, atención. Que la primera vez que en este programa va a sonar su voz, para nosotros sea también un momento muy especial. Durante estos días de Semana Santa y hasta el próximo viernes, le volveremos a oír en muchas ocasiones, porque él formó parte de nuestra gran familia de la radio y porque formó parte de tantas vidas de la gente de Málaga, como profesor en la Escuela Francisco Franco, como periodista hablando de baloncesto, hablando de fútbol, pero siempre en Semana Santa, con su chaqueta azul marino cruzada y con su puro en la boca. Y precisamente la agrupación de cofradías le dio la oportunidad de cumplir un viejo sueño. A pesar de su humildad, soñaba con subirse a las tablas del Cervantes y pasar también a la historia como pregonero de la Semana Santa de Málaga. De humildad y paciencia, dijo Antonio Guadamuro.
Qué humildad y qué paciencia tiene Cristo, no solo con sus verdugos, sino con todos nosotros. Humildad y paciencia, que no nos sorprendieron en su salida profesional del año pasado, porque éramos conocedoras del buen trabajo realizado por sus hermanos durante muchos años. Ellos demostraron humildad a la hora de realizar su estación de penitencia, con elegancia, sobriedad, fe y un buen hacer que desde aquí merece el aplauso de este pregonero y, por supuesto, del mundo cofrade.
Sin duda es emoción. La Semana Santa en Málaga es algo, bueno, tan especial como, supongo, en cualquier ciudad. Empieza la primavera. Cuando somos más jóvenes nos permiten llegar a casa más tarde. Nos encontramos cuando revoloteamos en lo que antes eran los tinglaos, lugar donde se albergaban los tronos, en las casas hermandades. Ahí digo revoloteamos y nos encontramos con los amigos que nos encontramos una vez al año, pero que da la sensación, cuando nos encontramos, que nos hemos visto cada día.
Tengo invitado, además un invitado que por su trabajo habitual, pues una de las cosas me estaba comentando en la que más se fija es sin duda alguna en la música que acompaña a cada una de las cofradías que están en la calle ahora. Él es Antonio García de Diego. ¿Quién es este, Antonio?
Mi jefe.
Es músico habitual de Joaquín Sabina. ¿Habitual en los conciertos o también en los estudios de grabación cuando graba? No. Buenas tardes, por cierto, a todos.
Buenas tardes a todos. La verdad es que afortunadamente he tenido la suerte no solo de tocar con él en directo, sino de que producir y componer con él muchas, por ejemplo, esta canción. Junto a Pancho Varona hemos hecho la música y Joaquín pues la cantó, hizo la letra, obviamente. Pero sí he tenido la suerte eso de producir algunos de sus discos y de componer muchas canciones junto a él y Panchito, básicamente.
Pues enhorabuena por esta canción, ¿eh?
Ah, esta es un pedazo de canción. Mira, ¿puedo contarte una anécdota?
Puedes contar la anécdota.
Bueno, cuando empezamos a trabajar sobre esta canción, a mí se me ocurrió, digo, aquí me gustaría meter un steel guitar, que es una especie de instrumento americano un poco rarito, pero muy especial, que suena como guitarra hawaiana. Yo me acuerdo que trajeron al de Flying Burrito Brothers, un músico, y empezó a tocar y me fui a un rincón a llorar. Tan emocionado me hizo sentir el escuchar ese sonido en esta canción, que a veces con la música pasa estas cosas, ¿no? Que te lleva a momentos muy emocionados.
Decía Antonio al pasar por aquí la cofradía de la Salud, dice, oye, esa banda que tocaba, la banda de cornetas y tambores de La Esperanza, decías, es una sinfonía en la calle, ¿no?
Sí, realmente, bueno, primero que no se acababa nunca la obra, pero es que eran muy buenos. Es verdad que me gusta mucho la música de banda, o sea, no todas, hay algunas que son como más, una sonoridad más convencional, pero cuando ha pasado esa banda me he quedado estupefacto por la sonoridad. No estamos habituados tampoco los músicos, digamos, de rock y estas cosas, a esas sonoridades, y me ha gustado mucho.
7:46, 15 minutos para llegar a las 8, La Salud. A las 5:15, salida desde la iglesia de San Pablo. A las 7:05, debía pasar por la tribuna, la zona de Marqués de Larios. El encierro en la plaza de San Pablo y en su templo, la cruz guía, a la 1:30 de la madrugada. Por cierto, que la Virgen de la Salud nos contaba Pedro González que llegaba por primera vez a la nueva tribuna oficial. Vamos a oírlo.
Pues la verdad es que la imagen que tengo ahora mismo desde la Plaza de la Constitución es absolutamente novedosa. La Virgen de la Salud invocando la calle Larios desde la Plaza de la Constitución y detrás de mí entrando ya la sección de nazarenos de la humildad desde la calle Granada para girar alrededor de esta Plaza de la Constitución, de esta tribuna oficial, para iniciar su recorrido por las calles de la ciudad, el itinerario oficial de este año. Increíble. La Semana Santa de este año va a ser increíble. Yo creo que tiene muchas cosas que contar y la vamos a aprovechar nosotros aquí.
Estamos aquí justo dentro de la catedral, justo delante del altar mayor de la catedral, acompañando a la Virgen de la Salud en esta estación de penitencia en la catedral, y seguimos con Rafael Pérez Pallarés, que nos ha acompañado también en este paso por la Hermandad de la Salud, con un poquitín de retraso, como hemos comentado al principio de este paso de la Hermandad Trinitaria. Muy buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes a los oyentes de COPE y, por supuesto, a Adolfo. Un abrazo.
Adolfo, te está escuchando, Rafael.
Sí, Rafael, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adolfo.
Y además la catedral, que es un sitio tan especial para vivir momentos de Semana Santa, ¿verdad?
Sí, momentos únicos, y sobre todo en este pórtico tan bello que nos está regalando la climatología y, por supuesto, la Hermandad y Cofradía de Málaga.
Esto de poder entrar por una puerta y salir por otra, que es, en fin, una cosa bastante razonable, le va a dar una brillantez a la Semana Santa de Málaga muy especial, ¿verdad?
Sí, y recogimiento, Adolfo, porque todo el previo a llegar a la catedral hay una expectación, diríamos, muy particular y muy especial. Y hay recogimiento en la catedral, como no puede ser de otra forma, en tantos años ha sido así, y de alguna forma es como que la catedral está abierta, como que entras por un sitio, sales por otro, entras a rezar, te marchas, es súper bonito.
Señor Adolfo Arjona.
Hola, Juan Antonio, buenas noches.
¿Qué tal,
noches.
¿Cómo estás, amigo?
Yo muy bien, encantado de poderte saludar. No sé en qué momento dejas de ver si es desde muy pequeñito de nacimiento. ¿No tienes ninguna referencia de la Semana Santa?
No, yo nunca he visto. Yo nací de 6 meses, nací prematuro y nunca he visto. No sé qué es ver, pero sí que sé que es sentir la Semana Santa, ¿no?
Y pregunto, Juan Antonio, ¿es lo mismo sentir la Semana Santa desde el salón de casa, desde tu dormitorio, por ejemplo, con unos auriculares puestos, oyendo la radio, o no hay nada parecido a hacer quizá eso mismo, pero desde la misma calle, desde la Alameda donde estás tú?
Claro que no es lo mismo, por supuesto que no. Es totalmente diferente porque tienes el ambiente de la gente, tienes el sonido de las agrupaciones musicales, tienes los sonidos de la Semana Santa, los golpes de campana de un mayordomo de trono, el crujir de los varales, las órdenes de los capataces. Todo eso es un compendio perfecto para sentarse en las tribunas y disfrutar.
¿Qué me pierdo yo cuando tengo los ojos abiertos y puedo estar viendo las procesiones por la calle? ¿Qué me estoy perdiendo yo que estás consiguiendo captar tú?
Quizá te puedas perder el caminar del hombre de trono, el paso del hombre de trono, el medio paso, el paso más largo, el paso más corto, la mecida, cómo suena el palio de una virgen, cómo cruje el varal de un trono de misterio, y ese esfuerzo de los hombres de trono, la respiración del hombre de trono, el rasgar de cada tambor de los miembros de una agrupación musical, el contacto entre baqueta y piel de tambor, a lo mejor son sonidos que tenemos que estar un poco más atentos para percibirlos, pero que están abiertos a todo el mundo y se pueden sentir, claro que sí.
El trono posado en el suelo y los siguientes toques de campana lo va a dar Antonio Guadamuro. Venga, pregonero de la Semana Santa.
Sigo ahí, sigo.
2016, no. Ya Antonio Guadamuro tiene ya el martillo en sus manos. Martillo de Year.
En esta noche de Domingo de Ramos, un año más, la Virgen del Gran Perdón está en las calles de Málaga. Este es el año de la misericordia, el año del perdón, como nos ha dicho el Papa Francisco. Y yo le pido a la Virgen del Gran Perdón, primero, que nos perdone a todos por los deslices que hemos podido tener en el año. Que perdone a Málaga, que perdone a la cofradía, a sus hombres de trono, a los nazarenos, en definitiva, que interceda ante Dios para que seamos perdonados. Gracias, Virgen del Gran Perdón.
Muy bien, Antonio.
Pues ahí estaban las palabras del pregonero y ahora los toques de campana.
Thank you.
compañeros de la radio nos ofrecían no solamente información del lugar donde estaban, del lugar donde están, también invitados que están cerca de ellos. Y uno de ellos es un prestigioso doctor, oncólogo, una maravillosa persona. Está con Andrés García, me estoy refiriendo a Emilio Alba. Vaya lujo de invitado que tienes cerquita de ti. A ver si se te pega algo, Andresito.
Vamos a ver si se... Bueno, buena gente seguro, ¿eh? Los dos somos muy buena gente. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sí, que es verdad.
Buenas tardes. Adolfo, buenas tardes.
Hola, Emilio, muy buenas tardes.
Te escucha Emilio Alba, Adolfo, que yo sé que te apetece siempre una buena conversación con él.
Emilio, bienvenido. ¿Te gusta la Semana Santa? No sabía que tú eras Semana Santero.
Bueno, yo soy un Semana Santero moderado. Me gusta mucho más la de Archidona, ¿eh? Ah. Eso tengo que decirlo, porque aquí, si no lo digo, mis paisanos sé que me van a hacer algo.
Esto es, convenía poner la nota al margen de que Emilio Alba es natural de Archidona, ¿eh?
Pero... No, me gusta mucho el ambiente, me gusta la puesta en escena, me gusta. Pero he de reconocer que mi mujer y mi hija son hooligan de la Semana Santa y están aquí y vengo a recogerla. Acabo de venir de trabajar ahora mismo y vengo a estar con ella un rato.
Emilio, pregunta directa. Tengo un oncólogo de enorme prestigio en nuestro país, como es tu caso. ¿Hoy el cáncer hay que encomendarse a Dios para que te salve o la medicina empieza a encontrar respuestas?
No, hombre, no hay que encomendarse a Dios. Yo creo que hay que encomendarse a Dios íntimamente, pero no en esto, sino en muchas cosas en la vida, sobre todo en los creyentes. Pero el cáncer, hombre, más de la mitad de las personas que son diagnosticadas de esta enfermedad tiran para adelante, se curan. Y en el caso de las mujeres, más del 60%, ¿no? No estamos ahora mismo en una fase de desesperación. Precisamente estamos a lo contrario, en una fase de esperanza y de mejoría progresiva de los resultados.
Las 5 de la tarde, 23 minutos del Martes Santo de 2020, Semana Santa de Málaga. Estamos compartiendo contigo recuerdos, momentos en los que la radio te llevaba todo lo que ocurría en la calle. Y además, la COPE ha entendido que la Semana Santa de Málaga debía tener también un altavoz a través de su página nacional en Internet, a través de cope.es. Por tanto, saludo a malagueños que nos escuchan desde otros puntos de España y que nos escuchan desde otros países. Qué emocionante tiene que ser que te propongan hacer un pregón de Semana Santa, ¿verdad? Tiene que ser bonito. Es un reconocimiento a que eres una persona singular de la ciudad. Que lo que tú piensas sobre las cosas importa. Incluso que influye. ¿Os imagináis el pregonero de la Semana Santa de Málaga, al que le encargaron hace meses que hiciera el pregón? La alegría, la satisfacción, los nervios, el trabajo. Y que de pronto, un bichejo que ni podemos ver impide que eso pueda ocurrir. Pregonero de la Semana Santa de 2020, Javier González de Lara, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal?
Supongo que, ¿qué contrariedad? Es decir, ¿pasará a la historia como ese pregón? No sé qué solución habrá. No sé si Pablo Atencia y la agrupación de cofradías pensarán que el pregón se puede rescatar para el próximo año. Quizá tú sepas algo, pero en todo caso, cuando finalmente se decidió que no había pregón, Javier, ¿qué cosas pasaron por tu cabeza y por tu corazón?
Bueno, pues yo creo que como son emociones que le pasan a todos, ¿no? Por un lado... en ese momento no piensas ni en ti mismo, piensas en el contexto global. No olvidemos que estamos viviendo una situación tremendamente atípica, insólita, única, y yo creo que en 80 años no se ha producido una cosa así, que la Semana Santa se tenga que suspender. Digo, mejor dicho, los desfiles profesionales, pues Semana Santa sí tenemos, afortunadamente la celebramos, pero lógicamente notas y sientes que algo importante está sucediendo en tu entorno y tienes que pensar siempre en los demás, tienes que pensar en lo mejor para todos. Y más que el propio pregón, era la decepción de que no hubiera desfiles profesionales, ¿no? Sinceramente, lo he llevado bastante bien desde una visión de siempre de servicio a la agrupación de cofradía, como es natural.
Estamos contando procesiones que hay en la calle y no están las procesiones en la calle. Decíamos que la radio es esa amiga que te ayuda a apretar la imaginación para que en un ejercicio, en una experiencia como esta, oyendo los sonidos de la calle y cerrando tus ojos, seas capaz de trasladarte a ese momento como si realmente estuviera ocurriendo. Antonio de la Torre, buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal?
De alguna manera ese es tu oficio, ¿no? Hacer parecer que es real lo que es una ficción, ¿no?
Bueno, yo intento como de vivirlo dentro de esto. Me decía un profesor una vez, dice, esto es como, esto es todo lo que pasa, está ocurriendo, ahora si bien dice fuego, salimos corriendo. Pero hay como siempre, como cuando tú estás actuando, siempre hay como dos figuras, hay una en la que estás ahí metido y viviendo eso de una manera simbólica, pero como si estuviera ocurriendo, y hay otro, que hay quienes le llaman el actor mago, esas cosas así más, que es el que sabe que si de repente en el proceso dicen corten y corten, o alguien dice, ay, un incendio, no sé cuánto, todo, o sea, pues vámonos de aquí, y cortas, ¿no? Pero tienes que estar ahí.
Antonio, cuando yo recuerdo la Semana Santa, las imágenes que me vienen a la cabeza, era, en casa me dejaban llegar a una hora más tardía. Cuando sacaba el torno, yo sacaba azote y columnas, mi traje azul marino, mi camisa blanca, las niñas guapísimas, por cierto, siempre cuando llegaba la primavera. ¿Qué recuerdos tienes tú de la Semana Santa de Málaga?
Yo lo primero que saqué fue viñeros que saqué, ese fue el primer trono que saqué. Y luego también el prendimiento, yo colaboraba mucho con la hermandad en esa época del instituto y me pasaba lo mismo que a ti. Y de hecho me lo curraba un montón, estaba allí y entonces conseguí que me pusieran un varal de fuera. El segundo año conseguí que me colocaran ahí y claro, que para mí era la bomba. Recuerdo un año me metí debajo del trono del cautivo, ya cuando estaba pasando así por el cerca de la tribuna de los pobres y ya de vuelta, o sea, tengo recuerdo así. Pero claro, fueron, yo saqué tronos entre los 15 y los 20 años, porque ya con 18 me fui a Madrid a estudiar en la facultad y volví a pegar otro cambio siguiente a este que acabamos de hablar. Y ya, bueno, pues es verdad que volví a Málaga en Semana Santa, pero bueno, ya no estaba metido en la dinámica de las cofradías, de, ¿sabes?, de la hermandad, de echar una mano, o sea, entonces bueno, me fui, los dos primeros años los seguí sacando, yo un amigo también me metió en el sepulcro, la soledad del sepulcro, y ya está, y con 20 años, se recuerdo que ya con 20 años fue el último año que saqué procesiones.
Sé que sueña conmigo, separado, como quien cumple un castigo, me pidió perdón por aquello que casi estaba olvidado, y mi amor que lloraba en silencio, gritó con desprecio. Separado, aunque me muera y se muera, separado, aunque la sangre me duela, a pasar por la vida sin verlo, ni vivo ni muerto, pa' los restos separado.
Diana Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por tus palabras.
Bueno, es que, en fin, no hay nada que agradecer. Ahí está la prueba, es evidente, no hay que añadir mucho más. Diana, la Semana Santa y Diana Navarro Es algo que te ha acompañado siempre. Y lo que no sé si ha habido en algún momento en tu carrera profesional, no hablo de la Diana Navarro, vecina de Málaga, ser humano, persona, digo, en el mundo profesional, ¿ha sido como una piedra pesada o, sin embargo, ha sido una oportunidad que te abrió puertas?
La saeta.
Correcto.
Ha sido una bendición, porque yo soy saeta. Mi manera de cantar está inspirada en la saeta. Incluso todos los discos que he sacado desde que soy conocida, siempre he tenido la saeta presente, ¿no? Y con los años más, ¿no? Porque me hace sentir muy muy libre, y es una conexión muy salvaje con el oyente, con la oración y conmigo, ¿no? Con mi manera de expresarme. O sea, es muy difícil, y es verdad que con los años cada vez cuesta más, pero gracias a Dios tengo salud, tengo fuerza y ahí estoy cantándolas todos los años.
Porque, Antonio, en Semana Santa, naturalmente que hablamos de procesiones, naturalmente que vivimos desde la intimidad y en el espacio público la Semana Santa. Pero también nos gusta hablar de nuestras cosas en Semana Santa, ¿no?
Hombre, ya ves, tenemos todo el tiempo entre nazareno y nazareno, también se hablan de otras cosas, de la Málaga actual, de la política un poquito, ahora quizás últimamente bastante menos por cómo es. Por lo que está cayendo, pero sí, que se habla de muchas cosas, naturalmente que sí.
Bueno, pues vamos a empezar nuestro viaje cuando hablamos de Miércoles Santo, a las 3:30 de la tarde, desde la calle Ayala. Pasará mediadora a las 6:30 por la tribuna, en el entorno de la 1, la cruz guía de la cofradía llegará a su templo y por tanto se procederá al encierro. Ya sabes, el encierro, el final de todo. Se acaba la procesión, pero también el principio de todo, porque empiezan los primeros minutos para empezar a pensar y planificar las procesiones del año siguiente.
Pues si seguimos aún en la Santa Iglesia Catedral Basílica, seguimos acompañando a la Hermandad de Mediadora de la Salvación, y nos acompaña en esta estación de penitencia el Vicario General, el Padre Antonio Sánchez Herrera. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches, oyentes de la COPE.
Señor Vicario General, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, qué alegría oírte.
Igualmente, que un Miércoles Santo y en la catedral, no se puede pedir más, ¿eh?
No, desde luego que no. Y además, asistiendo a esta expresión de fe tan preciosa y tan bella, como es el Cristo Redentor del mundo y la Mediadora, que no he tenido ocasión nunca de verla, y he quedado gratamente impresionado por la belleza, por la delicadeza, por lo bien que lo hacen y lo están haciendo realmente, ¿no? Y son muy jóvenes, y es una cofradía también muy joven.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Pues portador de trono de Salesianos, que estamos con un parón de día porque tenemos a la otra cofradía, la Mediadora, que todavía no ha salido, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos esperando que salga de la catedral para poder entrar nosotros.
Oye, cuéntame una cosita, ¿desde cuándo debajo del varal de Salesianos? Desde pues, muy chiquitillo, ¿no?
Llevo ya 20 años con este.
Antonio, tú hoy Miércoles Santo estás con tu cofradía, con la Paloma, pero claro, fíjate, Mediadora, Salesianos, está en la calle. De esos días del Miércoles Santo, hombre, no siempre has sido mayordomo de trono, y supongo que como malagueño has vivido el Miércoles Santo más allá de estar junto a tu cofradía. Pero, ¿se tiene noticias? ¿Se sabe algo de ellos? ¿O uno anda tan enfrascado en su quehacer que no sabe muy bien cómo van las cosas de ese mismo Miércoles Santo?
No, realmente de forma directa no me entero de lo que pasa en el resto de cofradías hermanas. Sí que alguien, sobre todo las personas que van en la cofradía, que te están dando de alguna manera información de lo que ocurre, pues lo que ocurre en Fusionada, porque vamos detrás de ella y tenemos que, por el tema de horario, tenemos que estar enormemente informados, o por la que viene detrás, que le estamos interrumpiendo en alguna que otra en el paso, porque, y alguna vez, pues si hay alguna incidencia de algo, bien que realmente te llega, ¿no?
Sin duda alguna, Fusionadas y el Miércoles Santo tiene una banda sonora que suena así.
Mira qué sonido en el Miércoles Santo de Málaga.
Thank you.
sonido perfecto. Maldecimos a este coronavirus que nos impide poder estar viviendo. Nos roba el mes de abril.
Bueno, pues seguimos pendientes de la salida de la Virgen, efectivamente, de Santa María del Amor. Ya el rico va por calle Alcazabilla buscando la Plaza del Obispo, donde sobre las 8:30 podremos ver ese acto tradicional de la liberación de el preso. Saludar rápidamente a Antonio Martínez, hermano mayor. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ya a punto de salir y empezar la estación penitenciaria con María Santísima del Amor.
Señor Catalán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Málaga.
Muchas gracias.
¿Por qué se libera un preso en la Semana Santa de Málaga?
Bueno, es una tradición que tiene siglos de antigüedad. Fue un privilegio que consiguió esta cofradía de Jesús el Rico y que consiguió esta ciudad, y que desde entonces cada año se cumple, y de acuerdo con la petición que formula la cofradía, la hermandad, y con, de acuerdo con todos los informes favorables del Poder Judicial y de la Fiscalía, pues se identifica un preso que tiene buena conducta, que tiene un delito que no sea especialmente grave, y que de esa manera se atiende a esta tradición que, como digo, viene de hace ya muchos siglos.
Si estuviéramos en el año 2018, ahora le preguntaríamos a Andrés García si el acto de liberación del preso acaba de comenzar o todavía no.
Sí, acaba de empezar, decía, este acto. Escuchamos las palabras del director de la prisión de Alhorín de la Torre, Andrés Enríquez. Escuchamos en directo el acto.
Y multa de 5.000 euros por hechos cometidos en el año 2014, en el que se han considerado los informes del Tribunal Sentenciador y del Ministerio Fiscal, así como los favorables emitidos por el Centro Penitenciario.
Francisco Jurado, Javier Jurado Coco, muy buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Adolfo Arjona.
Me alegro de saludarte. Oye, ¿hay todo un protocolo, una logística para resolver el problema de que si no hay procesión del rico por las calles de Málaga, la liberación del preso también se haga?
Sí, sí. Bueno, el protocolo es siempre, y sobre todo la disposición que hay anteriormente a la Semana Santa, casi anteriormente a la Cuaresma, pues ya instituciones penitenciarias, sobre todo en Málaga, pues se pone a funcionar y entonces lo que elige varios expedientes de internos que haya en la cárcel y lo eleva a la Audiencia Provincial de Málaga.
Tres toques al Cristo y arriba el rico y arriba la Virgen del Amor también ahora. Vuelven a estar otra vez los dos tronos levantados al cielo de Málaga. Toques de campana para poder tener los dos tronos lo más cerca posible, pero sin que se toquen como están haciendo ahora. La Virgen del Amor de nuevo a los hombros de los portadores. El trono de nuestro Padre Jesús el Rico todavía arriba.
Bueno, cuántas emociones. Martín Navarrete, el encierro del rico. Los encierros mantenemos aquí en la radio, que son el final y el principio. O sea, es el final porque acaba la procesión, pero es el principio para volver a alimentar las ilusiones de la procesión del año siguiente, porque no es menos cierto que cuando encerráis a vuestros sagrados titulares, de verdad que tenéis un ratito para hablar de lo que hay que hacer el año que viene, qué es lo que tenemos que mejorar. De verdad que sois tan cafeteros.
Bueno, yo realmente te digo por mis sensaciones, ¿no? La sensación que llegue, que termine, es como el respirar profundamente del deber cumplido, ¿no? De haber terminado la obligación que habías adquirido, ¿no? Con tu titular, ¿no? Con toda la cofradía, con toda la hermandad.
Y ahora que precisamente vamos a hablar de la paloma, me viene como anillo al dedo, es el actual alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Señor, gracias por atenderme. Sé que tiene usted una agenda muy complicada, pero queríamos consumir unos minutos. En primer lugar, ¿cómo se encuentra usted, cómo se encuentra su familia y cómo siguen las cosas en Madrid?
Lo primero, gracias a vosotros, porque en medio de todo este mare magnum que estamos viviendo, a mí me hace especial ilusión también poder dedicar, aunque solo sea unos minutos, a hablar de la paloma, nuestra querida paloma de Málaga, con la que estamos hermanados. Gracias a Dios yo me encuentro bien, la verdad. No he tenido que sufrir esta enfermedad, que yo sepa al menos, no he tenido desde luego ningún síntoma, y también en mi círculo más próximo de familiares y de amigos tampoco, salvo alguno pero no especialmente grave. Por tanto, en ese sentido estamos bien.
Oh, buenas noches, sí. Aquí estamos justamente detrás de la Virgen de Consolación y Lágrimas, viendo este precioso manto malva que se estrenó hace ya un par de años. Y cada vez que el trono se levanta hacia arriba y se mueve el manto, Ricardo Berrocal, que durante 12 años fue hermano mayor de esa cofradía, me dice, mira cómo se mueve el manto, mira qué esplendoroso. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Ricardo.
Digo que cada vez que ves que se levanta el manto, te vienes arriba, ¿eh?
Bueno, tengo 73 abriles y mientras que ella me dé fuerza, estaré detrás de ella, y porque me transmite muchas cosas, los sentimientos, llevo mis nietos, llevo mis hijos en este cortejo, y por lo tanto, ella me ayuda mucho en mi vida, y yo tengo que corresponderle como se merece.
Pablo Atencia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes. Supongo que entre gestiones, llamadas, contactar con hermanos mayores, tiempo también para sintonizar un ratito la radio y rememorar sonidos de la Semana Santa, ¿no?
Claro que sí. Ya lo decía el otro día y lo he comentado con muchísimos compañeros y hermanos mayores, el espacio emocional que está ahí llenando los medios de comunicación, la verdad que es muy importante para nosotros, ¿no? Porque son días tristes, pero a través de la radio, a través de la televisión, de la prensa escrita, pues recibimos cierto consuelo y lo ponemos en común, y verdad que gracias a vosotros esto está siendo más llevadero.
Estamos en el miércoles santo de la Semana Santa de Málaga. Como cada noche de miércoles, en las postrimerías del miércoles santo, aparece una cofradía señera, de la que todos nos debemos sentir muy orgullosos, con la sobriedad, con la seriedad, pero con la personalidad de ser una cofradía malagueña. Señoras y señores, la expiración va a salir a la calle.
Decíamos que un hermanamiento especial precisamente con el cuerpo de la Guardia Civil, y de hecho me acompaña su director general, José Manuel Hurtado. José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un año más, como se suele decir, ese saludo típico de la Semana Santa.
Sí, un año más, con un tiempo excelente, Málaga llena de personas que deseamos tener una buena estación de penitencia con nuestros hermanos del Cristo de la Expiración.
Remedio Cervantes, buenas noches.
Querido mío, buenas noches. Esto que te has inventado, Adolfo, qué maravilla. De verdad, qué emocionada de escuchar lo que he escuchado. Me quito el sombrero.
Remedios, recuerdo cuando te llamé por teléfono e intenté trasladarte cómo queríamos vivir esta Semana Santa, qué experiencia queríamos tener. Y yo te pregunté, si tuvieras que elegirme un día, una cofradía, bueno, me interrumpes inmediatamente y me dices Expiración. Porque ¿qué significa? ¿Qué representa Expiración en tu vida?
Pues mira, Adolfo, representa todo. Soy hermana, por supuesto, de esta cofradía. He estado vinculada a ella desde los años 70. Fíjate que era una época en la que empecé, porque yo soy del barrio del Perchel. Yo vivía muy cerquita de la iglesia de San Pedro, y vinieron al colegio de la señorita Paqui a ver si había gente que se pudiese apuntar de penitente. Yo era muy chica, muy chica, muy chica. Yo podría tener 10 años, 11. Y con el permiso de mis padres, obviamente mi padre estaba encantado porque mi padre era guardia y además había desfilado, me apunté y fui penitente durante 9 años. Luego he ido siempre a verla. Su salida ha estado muy unida a esta cofradía, principalmente a la Virgen de los Dolores, algo que me inculcó mi madre. Las casualidades de la vida, además, quisieron que la Virgen de los Dolores fuese coronada el 4 de octubre del año 86, el mismo día que yo fui coronada a Miss España. Entonces, ¿son casualidades de la vida? No lo sé, pero me unen muchas cosas. He sido pregonera de su cartel. Me emociono cada año como si fuera el primer año.
Empezábamos a las 4 de la tarde de este miércoles santo. Son casi las 11 menos 20 de la noche. Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás casi 7 horas después?
Pues, ¿qué te voy a decir, Adolfo? La verdad que he tenido todo el tiempo del mundo para pensar, ¿no? Para para rezar y para orar ante mi Cristo, ante mi Cristo de la Puente. Decía nuestro padre Pérez Pallaré que la mejor manera de rezar y de reflexionar ante tu Cristo es mirarlo a los ojos. Yo recomiendo a aquellos oyentes que se asomen por la cofradía, por el oratorio de la Paloma, que pierdan nada, 3 minutos, 2 minutos, y miren a los ojos del Cristo de la Puente. Y también a la Virgen, que con girar la cabeza te la vas a encontrar de bruces. Y verás cómo sales muy, muy confortado. Te lo recomiendo a ti también que lo hagas, Adolfo.
Padre nuestro, Padre nuestro que está en el cielo, oh santo sea tu nombre. Y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad. Y que venga a nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad.
Cierra los ojos, ciérralos e imagina que todo lo que oyes por la radio es realmente cierto. Que Banderas está muy pendiente a nosotros. Que Francisco Javier Jurado Coco y Antonio Guadamuro está muy pendiente a nosotros. Que Andrés García, que Emilio Guerrero, que Pedro González están con los inalámbricos en la calle. Que las procesiones están en la calle. Incluso si lo llevas un poquito más allá, en algún momento seguro que te vas a sentir como si tú estuvieras en la calle.
Paloma, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No nos equivocamos al decir que uno de los grandes patrimonios también de nuestra Semana Santa es precisamente el musical, ¿no?
Pues sí, verdaderamente no te has equivocado, porque Perfecto Artola llegó aquí en el año 31 y ya se quedó para echar raíces, y no solamente hizo una labor que didáctica y a nivel de composición, pues ya en los años 80 fue cuando dio sus mayores frutos, y la Semana Santa de Málaga pues se nutre de ese patrimonio que dejó para la ciudad, que son 41 marchas en concreto, 41 composiciones de música de nuestra Semana Santa.
Otro momentazo de la Semana Santa malagueña. Zamarrilla. Y ahora quiero recordar a Eugenio Chicano.
Eugenio Chicano sigue en activo, ¿no?
Sí, yo pinto todos los días.
¿Y en qué estás enredado ahora, Eugenio?
Es un secreto tremendo, no lo puedo decir. Ahora, cuando tenga la obra lista, te llamo y te lo digo.
Estupendo. Eugenio, ¿en la Semana Santa de Málaga vemos también obras de Eugenio Chicano o no?
En cartelística, sí. Cartelística, mucha. En esta, en cosas de estandartes y cosas de estas, hay un gusto todavía en Málaga muy figurativo y, por lo visto, yo no entro en con mis modernidades, no entro en ese gusto Semana Santero, así que quedo nada más para los carteles.
Querida Carmen Lomana, son ahora las 6:19 del Jueves Santo de 2020. Muy buenas tardes y bienvenida a la antena de la COPE.
Buenas tardes, encantada de oírte.
Carmen, se te ve una mujer preocupada por la moda, preocupada por ti, pero dentro de ti estamos descubriendo cada fin de semana una persona con una base personal muy sólida. ¿Eres una mujer muy creyente?
Yo soy una mujer creyente, soy espiritual sobre todo. Mi vida está llena de espiritualidad, aunque parece una contradicción con lo que la gente piensa de mí, ¿no? De la frivolidad, que la frivolidad también forma parte de la inteligencia para ayudarte a vivir y a poder superar muchas cosas de la vida, ¿no?
Estamos intentando contribuir a que, cerrando los ojos, imagines que es un Jueves Santo como cualquier otro año, despegándote de la realidad tan dura que estamos viviendo. Y en este Jueves Santo hay una cofradía pequeña, silenciosa, que entre Mena, Misericordia, Esperanza, Viñeros, Zamarrilla, también forma parte del Jueves Santo. Ella es Veracruz.
Se encuentra ya en calle Lario, siguiendo la estela del trono de María Santísima de la Esperanza. Todo el cortejo, un cortejo muy pequeñito, con nazarenos con capirote verde, cinturón de esparto y túnica negra.
De Antonio de la Morena, el hermano mayor de esta congregación de Mena. Un año muy especial para ti, sin duda alguna, ¿no?
Muchísima responsabilidad, pero con la tranquilidad de tener una congregación cohesionada, unida, que todos vamos a una y seguro que todo va a salir bien en esta tarde-noche del Jueves Santo.
Herrera, buenas noches.
Buenas noches.
Ahí te pongo de fondo a la Legión, al Cristo de la Buena Muerte. Supongo que eso despierta en ti, te excita, digo textualmente.
Literalmente, además, porque se reúnen diversos elementos que me son familiares y que me son muy queridos, ¿no? Y porque además es un momento, yo creo que cumbre de la Semana Santa de España entera. Un momento cumbre, envidiado por todos aquellos que no podemos estar en un momento como ese, en un lugar como ese, en un día como ese. Pero me conmueve particularmente.
El chiquito está ya en la calle, Adolfo, ya va por su calle, por calle ancha del Carmen, totalmente abarrotada, y una estampa con esa iglesia del Carmen de fondo, realmente de nuestros Jueves Santos, de la Semana Santa de aquí de Málaga. En nada saldrá el trono de la perchelera de la Nuestra Señora del Gran Poder, y anunciaba hace unos minutos en una conexión anterior que tendríamos la oportunidad de charlar unos minutitos, pues por esa vinculación que hay desde hace décadas, desde el año 38, con el Ejército del Aire, con el general Salón Piqueres, que es jefe del mando aéreo general del Ejército del Aire. General, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
La primera vez que tiene oportunidad de acompañar al chiquito, como se le llama popularmente, y a la perchelera por las calles de Málaga.
Pues sí, la primera vez que vengo a Málaga. Era una promesa que tenía desde el año pasado, que inicié mi mando en el mando aéreo general. Se lo prometí al coronel y al general Moreno Josa, que están aquí conmigo, Y aquí estamos.
Luis del Olmo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Adolfo.
Querido Luis, muy buenas noches. Saludos desde los estudios centrales de la radio. Luis, esta noche lo que hará será una oración en voz pública, ¿no?
Es una bendición del nazareno, que yo tengo la responsabilidad, además de superarlo, a lo que hizo un compañero nuestro y un compañero vuestro, Carlos Herrera, el año pasado, ¿no? Ajá. Y Antonio Banderas, que también fue otro de los pioneros. Yo no sé cómo me saldrá esa bendición del nazareno, quizá me ponga nervioso, tan nervioso como cuando tenía pantalón corto y estaba en la emisora de mi pueblo, en Ponferrada. No sé lo que va a pasar.
En este 2020, el horizonte se pinta un poco gris. Y nosotros aquí en la radio te queremos dar color a estos días, intentando que olvides que la realidad te sea ajena y que con tus vecinos de la radio puedas pensar que otra realidad es posible y que lo va a ser en un Jueves Santo de 2020, cuando el Congreso de los Diputados dicen que estaremos 15 días más confinados. No tengo ninguna duda de que venceremos. Hay que aguantar. Hay que resistir.
No puedo seguir buscando tu aroma en el viento. No puedo mentir ni ocultar lo que siento. Intento vivir sufriendo bajo este silencio, y de nuevo por ti me hundo en un infierno. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz y mi recuerdo. Sufriendo por ti, me pierdo en un mar de dudas. Pierda la calma. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, te deseo como el aire, el baile de tu cuerpo. No era prisionero de tus labios, y ahora que estás lejos, yo te deseo como el aire, de tu cuerpo. Puedes olvidar mi nombre, puedes olvidar mis besos, pero en el aire permanece mi voz.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ambos buscan el triunfo. Ambos parten con ventaja. Y Tiempo de Juego va a estar ahí para contártelo. Este martes, Madrid y Villarreal a por el pase a semifinales de la Champions.
desde las 8:15, Bayern Villarreal, Real Madrid, Chelsea.
Y ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Enhorabuena Villarreal, enhorabuena al Madrid.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.